Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Viernes 14 de febrero, jornada en la que ha reaparecido en público la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha estado varios días, en concreto desde el pasado martes, cuando se celebraba el Consejo de Ministros de baja por enfermedad. Y lo ha hecho con una comparecencia pública en la que ha explicado los motivos que llevan a que su departamento tome la decisión de que el salario mínimo interprofesional tribute, si bien ha dejado claro que solo un 20% de los perceptores de este salario, principalmente solteros sin hijos, serán los que estarán obligados a pagar IRPF. Ha ido explicando diferentes supuestos. Sobre este mismo asunto también ha querido dejar claro, con crítica a su compañera de gabinete, a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que la ministra sabía la situación. Porque es que ha justificado María Jesús Montero que el Ministerio de Hacienda estaba presente en las reuniones del Comité de Expertos que determinó cuál sería la subida recomendable del salario mínimo para este 2025 y que evidentemente se habló de la tributación del mismo. En Madrid, en clave política, es un día de cartas, de recursos, de quejas y de peticiones. Carta de la Comunidad de Madrid al Defensor del Pueblo por la ocupación. Ya se ha remitido. Conocíamos desde mediados de esta semana que se iba a enviar. Recurso al Constitucional por parte del Ejecutivo Regional por el intento del Gobierno Central de declarar la Real Casa de Correos, es decir, la sede del Gobierno, como un lugar de memoria democrática por los abusos y torturas que se produjeron allí en la Real Casa de Correos cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Esas torturas, esa violación de derechos humanos que hubo en la Puerta del Sol, pues todo por querer poner una placa. El gobierno regional dice que no y recurre al Tribunal Constitucional. Queja, la del Partido Socialista contra el presidente de la Asamblea de Madrid. Dicen que están discriminados por el trato que reciben por parte de Enrique Osorio, el presidente de la Asamblea. Y petición, la que ha hecho la Federación de Asociaciones de Vecinos a la Comunidad de Madrid para proteger la Huerta de Mena, lugar de reunión de la generación del 27, y de esta manera evitar que se convierta en un complejo de oficinas. Y espacio también para una protesta. Nos vamos hasta las calles de Coslada, donde desde las 7 menos cuarto se desarrolla una protesta de los vecinos por las obras de la línea 7B de metro que llegan al municipio. Desde las organizaciones vecinales se desconfía del alcance real del problema y piden, al igual que el Ayuntamiento de Coslada, máxima transparencia a la Comunidad de Madrid. Maite López, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, Pablo, muy buenas tardes. Preocupación en Coslada por las obras para inyectar hormigón en esta línea 7B. Sobre todo, los vecinos quieren evitar que ocurra como en San Fernando, donde los defectos estructurales han forzado la demolición de varios inmuebles por las grietas y afecciones en los cimientos a raíz de la construcción de esta línea. Aquí las obras proyectadas de momento por la Comunidad de Madrid se realizan bajo el epígrafe de mejora y señalización, pero los vecinos desconfían.
Y entonces ni los de Coslada puede ser que vamos a tener la tranquilidad de poder estar, decir que no nos va a pasar, nos puede pasar a cualquiera. Y el problema, ya digo, de la Comunidad de Madrid es que está haciendo, pero no es capaz de decirnos se hace esto o lo otro. Está haciendo, como dice aquel, dando palos de ciego, como se suele hacer, ¿sabes? Y en eso no hay otra responsable, nada más que la señora Ayuso en este caso, y en su día fue la señora Aguirre, ¿sabes?
Lo que no se puede hacer es eso, dejar a los vecinos sin casas, punto. De hecho, bueno, hay mucha gente con depresión, hay mucha gente que está muy mal psicológicamente, porque claro, no hay otra alternativa, además, o sea, que es que este tema es muy serio.
Que se hunda todo el tramo de metro, esa es la problemática, pero no solo de Coslada, es que en San Fernando ya lo está sufriendo la gente en sus carnes, porque han tirado un montón de viviendas. Y la solución que ha dado la Comunidad de Madrid es una solución irrisoria, porque vamos, les ha dado un dinero que que ni para dar la entrada de otro nuevo tienen.
Concentración a esta hora frente a la Biblioteca Municipal de Coslada, espacio en el que a la que asistirá también la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.
Muchísimas gracias, Maite López. Volveremos a las 8 de la tarde a Coslada para ver cómo se desarrolla esta concentración. Buscamos también con Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La previsión del tiempo para las próximas horas y también para este fin de semana. Buen tiempo, ¿no? Parece o se va a girar la situación.
Bueno, lo que vamos a tener son temperaturas por encima de la media para las fechas. Va a ser un fin de semana con valores que incluso van a subir más. Lo vamos a notar sobre todo de madrugada. Nada de heladas, ni siquiera en las sierras se van a dar esas heladas débiles que se han estado dando en algunas madrugadas. Y en cuanto a las máximas, hoy ya hemos tenido valores de hasta 17 y 18 grados en muchos puntos, incluso se ha acercado la máxima en Villamanrique de Tajo, por ejemplo, a los 19 grados, a estas alturas de febrero. Bueno, pues durante el fin de semana, mañana prácticamente sin cambios en esas máximas, ya decía que la madrugada va a ser todavía más suave, amaneceremos con 5 o 6 grados, por ejemplo, en la capital, pero es que seguimos sumando grados para la jornada de domingo. Por la noche, sumando alguno más, y de día tendremos máximas de 17, 18 grados, de nuevo, en más puntos del resto de la comunidad. Y con el cielo, mañana más cubierto. Mañana vamos a tener nubosidad variable, nubes que lo que van a hacer es dejarnos el cielo encapotado. No se esperan que dejen precipitación. Sí serían más relevantes, más compactas en el entorno del sistema central. En el resto de la comunidad, variabilidad. Nubosidad, lo que decía, no tan compacta por momentos. Se puede asomar el sol entre esas nubes, pero vamos a tener nubosidad. Y de cara al domingo, cielos más abiertos. Y lo que decía, con temperaturas que subirán más. Así que fin de semana cálido se puede denominar para las fechas. Y de momento, con el paraguas aparcado.
Ainhoa González, muchísimas gracias. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances en las salidas de Madrid. El primero por la A4 en Pinto y también en la A42 en Torrejón de la Calzada. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y en las salidas de esta misma 2 en San Fernando Henares, A3 en Rivas y ya en la M40 a la altura de Villaverde en ambos sentidos. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos en clave política y regional porque los últimos desencuentros en la Asamblea de Madrid que han ocurrido entre la oposición y sobre todo el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, han llevado al Partido Socialista a presentar una queja formal ante la mesa de la Asamblea. Le acusan de falta de flexibilidad, intolerancia y trato diferente en función del grupo político que cometa uno u otro acto. José Frutos.
Los socialistas formulan sus quejas contra Osorio haciendo especial hincapié en que este no llamara al orden en el pleno de ayer al consejero de Transportes por referirse a Pedro Sánchez como el ocupa de la Moncloa. Lo ven como un acto más de trato discriminatorio. Escuchamos lo dicho por Jorge Rodrigo y la respuesta de Mar Espinar, portavoz del PSOE.
Han roto los principios fundamentales de nuestra Constitución, que ha sido el principio de igualdad y el principio de solidaridad, solo y exclusivamente por 7 votos y porque el ocupa siga sentado en el sofá de la Moncloa.
Mientras están llamando ocupa al presidente del gobierno de todos los españoles, el presidente no haga absolutamente nada. No se merece eso, ni los madrileños, ni los grupos parlamentarios, ni esta Asamblea. Están secuestrando las instituciones.
Enrique Osorio, según fuentes de la Asamblea, ha precisado en la reunión de la mesa de hoy que sí vela por la ecuanimidad y que se dan acusaciones mucho más graves como las de la izquierda cuando tilda de criminal al ejecutivo de Ayuso por los fallecidos en las residencias. La mesa, por otra parte, ha decidido, a propuesta de Vox, iniciar los trámites para que se eleve una consulta al Consejo de Estado sobre si Pedro Sánchez tiene obligación de comparecer en la comisión que investiga los supuestos tratos a favor a su esposa en la Complutense.
En materia educativa, la Comunidad de Madrid continúa avanzando en la implantación de los dos primeros cursos de la ESO en la región. Para el próximo curso habrá un total de 52 centros con estos dos cursos operativos. Hoy, en una visita La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dado detalles sobre cómo se va a implantar esta medida. Begoña Larcón.
No habrá problemas para los alumnos que elijan estudiar primero y segundo de la ESO en sus colegios de primaria. Las plazas para tercero quedan reservadas en el instituto de referencia, avanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Todos los alumnos que estudien secundaria en cualquiera de nuestros nuevos colegios de educación infantil y primaria y secundaria tienen su plaza de tercero de la ESO garantizada en el instituto que ya estaba adscrito a su centro. Y para garantizar su libertad de elección, los alumnos podrán optar por otros institutos que tengan plaza disponible si las familias así lo desean.
La iniciativa ha generado gran aceptación. Hasta ahora se han adherido a este modelo 52 centros escolares. El Gobierno regional considera fundamental que los alumnos se queden 2 años más en sus colegios para protegerles de muchos riesgos.
Todos los alumnos que estudien secundaria en cualquiera de nuestros nuevos colegios de educación infantil y primaria y secundaria tienen su plaza de tercero de la ESO garantizada en el instituto que ya estaba adscrito a su centro. Y para garantizar su libertad de elección, que define nuestra política educativa en la Comunidad de Madrid, los alumnos podrán optar por otros institutos que tengan plaza disponible si las familias así lo desean.
La Comunidad de Madrid destinará 4 millones de euros para ayudar a la adaptación de los colegios que el próximo curso implantarán ya el nuevo sistema.
Y durante este acto, la presidenta ha confirmado que ya ha remitido la carta al Defensor del Pueblo en la que expone el problema de la inquiocupación en Madrid y donde pide a Ángel Gabilondo la adopción de medidas efectivas y amparo para las personas mayores afectadas.
Yo creo que no es un debate para frivolizarlo, porque tiene nombre, tiene ojos, tiene cara, son nombres, son personas, muchas vulnerables o que no lo eran y se convierten en vulnerables. Si seguimos por el mismo camino y no atajamos esta lacra, esa situación se va a producir por todo el territorio.
Y también se ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional con el que la Comunidad de Madrid busca evitar que la Real Casa de Correos sea declarada como lugar de memoria democrática. El Ejecutivo Regional basa el recurso en la invasión de competencias que a su juicio se comete desde el Gobierno Central. Miguel Ángel García, consejero de Justicia.
No vamos a permitir que el Gobierno Central, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga acampando a sus anchas, colonizando todas y cada una de las instituciones y tratando de imponer su visión sesgada, su visión partidista de la realidad. Por eso defenderemos siempre desde la Comunidad de Madrid el interés general, el interés de los madrileños y, por extensión, el interés de todos los españoles.
Y sobre el incidente ocurrido ayer entre la diputada regional María Luisa Escalante de Más Madrid y el consejero de Transportes Jorge Rodrigo en la Asamblea de Vallecas, en la que el segundo le decía a la primera: no me ponga morritos que me desconcentro, entre comillas, se ha pronunciado hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Critica tanto al consejero como a la diputada.
Bueno, yo creo que los dos estuvieron mal. Por un lado, él estaba interviniendo como consejero y yo creo que no es propio que mientras tanto un diputado esté haciéndole gestos que me parecen que están fuera de lugar, del mismo modo que también sus palabras. Se desconcentró y entonces creo que los dos no tuvieron el mejor comportamiento. Yo pienso que además él se disculpó y esto, bueno, va mucho más allá.
También se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Es vallisoletana y ahí ya saben lo que es hablar de morritos.
Me recordó lamentablemente y tristemente el episodio que vivimos aquí también en Valladolid hace años con León de la Riva hablando precisamente de los morritos de Leire Pagín. Me parece que hemos avanzado todavía poco y que tenemos muchísimo por delante. Te encuentras declaraciones absolutamente machistas de dominación y de violencia hacia las mujeres como esta.
Y las temperaturas más altas de lo habitual de estos días, como nos contaba nuestra compañera Ainhoa González, está provocando que aparezcan los primeros nidos de oruga procesionaria en la Comunidad de Madrid. Esta larva de mariposa tiene una picadura peligrosa para personas y animales y desde este año el ayuntamiento utilizará drones para localizar y neutralizar sus nidos. Paloma Nolasco.
Primer vuelo experimental sobre árboles de gran altura en la dehesa de la villa para detectar los nidos allá donde no alcanza la vista de los operarios. El objetivo, evitar la picadura de la procesionaria en humanos y mascotas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Lo que hace es captar imágenes que luego las geolocaliza en el dispositivo y por tanto permite directamente a través de la agencia de inteligencia artificial identificarlos, georreferenciarlos y por tanto que vayamos directamente. Estos nidos antes no se detectaban y por tanto no se retenían. retiraban.
Hecha la foto, se documenta la localización exacta del nido. Raúl Boldú, técnico responsable de Acciona.
Lo que vamos a hacer es procesar todas estas imágenes, entrenar a la inteligencia artificial para que sepa detectar los nidos, luego marcarlos en las fotos y ubicarlos por medio de las coordenadas, porque el dron que tenemos es un dron que tiene RTK, ¿no?, que nos da unas coordenadas muy precisas, y lo que hacemos luego es darle un informe a los técnicos del ayuntamiento para que puedan retirar las orugas.
La campaña actual comenzó en verano y concluye este mes con la instalación de anillos perimetrales en los troncos de los árboles. Se han retirado casi 73.000 bolsones de orugas, el triple que el año anterior.
Y desde el próximo lunes se ejecutarán las obras del nuevo intercambiador de Conde de Casal, que se van a prolongar durante 2 años. Afectará especialmente a la entrada de Madrid por la A3, y es que además de las molestias que provoquen las obras, habrá que reubicar la cabecera de varias líneas de autobús. Mar García.
La próxima semana se reduce desde la A3 un carril por sentido en Conde de Casal. El túnel va a seguir abierto. Refuerzo también en metros, cambios en las líneas interurbanas y de la MT desde el mismo lunes. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hay que reubicar las paradas que ahora se encuentran en ese entorno, y algunas de ellas se reubican en la zona, otras tendrán que ir a Méndez Álvaro, y también autobuses interurbanos a la línea 9, a Pavones, donde hay un área intermodal y por tanto podrán tomar también el metro.
18 líneas interurbanas cambian su cabecera, se van a distribuir en 5 puntos. Metro incrementa la frecuencia en la línea 1 y 9, más autobuses interurbanos y de la EMT.
A lo largo de los próximos meses recomendamos el uso del transporte público, especialmente a la línea 1 y la línea 9 de Metro de Madrid, y que los accesos a través de la M30 se produzcan a través de O'Donnell o de Ciudad de Barcelona, para evitar ese nudo tan importante de Conde Casal, que, como digo, estarán complicado el tráfico como consecuencia de las obras de la línea 11.
Plan de movilidad por las obras del intercambiador en Conde de Casal.
Y diferentes organizaciones sociales y vecinales, representadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, han presentado una solicitud ante la Consejería de Cultura para que se declare la finca de los Almendros, conocida como Huerta de Mena, como bien de interés patrimonial. Junto a la solicitud han entregado 6.000 firmas recogidas para evitar que la actual propiedad, las Madres Adoratrices, ejecuten un proyecto para construir diferentes complejos de oficinas en un espacio de 36.000 metros cuadrados. En el momento de la entrega de firmas ha estado el concejal socialista Antonio Giraldo.
Hoy es el Día de los Enamorados, pues nos gustaría pedirle al Partido Popular que se enamorara un poco más del patrimonio de esta ciudad, que ya son muchos casos en los que lo cede la destrucción a los intereses inmobiliarios. En fin, yo creo que teniendo posibilidad de conservarlo, lo más prudente y lo más comprometido con esta ciudad es el preservar la finca, sin ninguna duda.
Tengan en cuenta en este asunto que el Partido Popular ya rechazó con su mayoría absoluta en la Asamblea una proposición no de ley presentada por Más Madrid para que la finca fuera protegida. La proposición se basaba en un informe que había encargado la propia Comunidad de Madrid, y tanto Partido Socialista como Vox confirmaron que votarían a favor de la propuesta, que fue, como les contamos, rechazada por el Partido Popular. La finca fue punto de reunión de la generación del 27 y de muchos intelectuales de la época, como Rafael Alberti o José Ortega y Gasset. Miramos ya a la actualidad nacional, donde lo más destacado de la jornada es la reaparición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras varios días enferma, en concreto desde la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes hasta hoy viernes. Ha tratado de explicar en una comparecencia los motivos por los que el nuevo salario mínimo deberá cotizar en el IRPF, y ha querido dejar claro que la posición de su ministerio, que participaba en las reuniones en las que se determinó la cuantía de la subida, estaba fijada desde el principio. Noelia Ontoria.
Recuperada y dispuesta a dar la batalla por la tributación del salario mínimo interprofesional, María Jesús Montero pide alejarse del populismo y reconocer que si no se pagan impuestos no se podrá seguir incrementando el salario mínimo. Ni siquiera, subraya, se podría haber hecho esta subida.
No hay insostenible la subida del salario mínimo en siguiente ejercicio, incluso en este mismo ejercicio.
La vicepresidenta primera cuestiona el desconocimiento de Sumar y cree que Yolanda Díaz lo tenía muy claro cuando leyó el informe del comité de expertos.
Yo no tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z. Desde luego, el apuntarse al discurso de vaciamiento fiscal, de populismo fiscal.
Desde Sumar, el ministro Pablo Bustinduy en Onda Cero insistía en un debate global sobre fiscalidad.
Es una conversación sobre la política fiscal de este país y sobre quién recae el peso, ¿no?, de la tributación.
El PP tacha de engaño lo que el gobierno le hace a los trabajadores que menos cobran. Miguel Tellado, portavoz.
La mitad de esa subida se la queda al gobierno sin haber puesto nada.
Todos están dispuestos a dar la batalla en el Congreso, los que han propuesto iniciativas para acabar con la tributación del SMI, Podemos, el PP, Sumar y Esquerra, y el gobierno también. Hacienda pretende frenar todo lo que signifique una merma de ingresos o incremento del gasto, ejerciendo su derecho de veto.
Y recogemos también la petición que ha realizado la Comunidad de Madrid a la ministra de Trabajo y al ministro de Consumo. Desde la Consejería de Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, reclaman que aquellos beneficiarios de la tarjeta Monedero, es decir, las personas más vulnerables, estén exentos de IVA cuando adquieran alimentos básicos. Basa su petición en que desde que se crearon estas tarjetas Monedero para la rentas más bajas, los alimentos han incrementado su precio en un 30%, una situación que se agravó cuando a partir del pasado 31 de diciembre finalizó la reducción del IVA de estos alimentos.
El coste de la cesta básica se ha incrementado para todos, pero especialmente para los más vulnerables, y ahora con esta subida, esta nueva subida de los alimentos, pues evidentemente necesitamos poner medidas ya en marcha, y por eso ese requerimiento al gobierno, que no puede recaudar a costa de las personas que más necesitan esos alimentos.
Y la presencia ayer de uno de los terroristas que protagonizaron los atentados de las Ramblas en Barcelona en 2017, las Ramblas y Tarragona, sigue generando polémica. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha criticado su comparecencia, que fue solicitada, recuérdenlo, por Junts per Catalunya y que fue aprobada por la mesa del Congreso. El Partido Popular, por su parte, pide la dimisión de Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, y el Gobierno sale al paso pidiendo no dar credibilidad a la declaración de un terrorista que fue condenado, que ha sido condenado de forma firme por terrorismo. Recuerden que murieron 16 personas en el año 2017 en Cataluña, a 43 años de prisión. Flor Carazo.
El Gobierno ha justificado la creación de la Comisión de Investigación sobre los atentados en Cataluña y que ésta acordara llamar al yihadista. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Justicia, Félix Bolaños, han restado credibilidad a su testimonio.
Carece de cualquier credibilidad y, francamente, sus declaraciones son por falsas, una ofensa a la labor que realiza el Centro Nacional de Inteligencia.
A mí me parece que dar credibilidad a delincuentes no es un buen camino y algunos deberían empezar a aprenderlo.
En el seno del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha criticado que se citara al condenado.
En un país en donde se ha llegado a santificar el lema de hacer de la necesidad virtud para justificar las cosas más horrorosas, incluso que un terrorista como ayer en el Congreso humille ni más ni menos que la sede de la soberanía nacional.
El Partido Popular ha culpado al PSOE y a la presidenta del Congreso de dar voz al islamista. Ha pedido la dimisión de Francina Armengol. Miguel Tellado.
Qué vergüenza que la sede de la soberanía nacional se haya convertido en un teatrillo para que un terrorista yihadista nos dé lecciones a los demócratas. Es suficientemente grave para que en el día de hoy la señora Francina Armengol ponga su cargo a disposición y dimita.
Junts sigue dando veracidad a la declaración del terrorista y ha vuelto a reivindicar el derecho a saber la verdad. Ha exigido al Ejecutivo que no mire para otro lado.
Y visto para sentencia el juicio a Luis Rubiales, Carlos Sánchez Blas.
Visto para sentencia el juicio a Luis Rubiales y a otros tres altos cargos de la Federación de Fútbol, se espera que el juez de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández Prieto, emita su veredicto en un plazo de entre 7 y 10 días. Hoy hemos escuchado a las defensas de Bilda, Luque y Rivera pedir la absolución para sus representados y además han sido muy duros con las acusaciones y también con el hermano de Jenny Hermoso.
Las acusaciones no han destacado por su rigor jurídico. Ya lo veremos en clase en la universidad, porque es un juicio como para saber lo que se tiene que hacer y sobre todo lo que no se tiene que hacer.
Lo del beso era tan pequeño, tan breve, tan corto, tan nimio, que no daba lugar a esta exposición pública, a esta exhibición de fuerza por parte del Estado contra la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, pues podíamos vestir el muñeco y podíamos construir una teoría Real Federación Española de Fútbol como una mafia.
Yo no creo que el señor Hermoso mienta. Yo creo que el señor Hermoso es un exagerado, el veraz. El que en el juzgado dice una cosa, en la prensa dice la contraria, el veraz, del que hay que fiarse.
Las acusaciones solicitan 2 años y medio de cárcel para Rubiales por agresión sexual y coacciones.
Sobre la Dana se ha creado una nueva asociación que se va a querellar contra el Consell Valenciano. Marta Zúñiga.
La Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre de 2024 se pone en marcha. Su objetivo, conseguir justicia, que se reconozcan y asuman responsabilidades por la gestión de la tragedia. Responsabilizan directamente al gobierno valenciano y en concreto a su presidente, María Dolores Gradolí, miembro de la asociación.
Pasarán
años y estaremos diciendo lo mismo. Es que una alarma hubiese salvado vidas y este señor no estaba donde tenía que estar, que era protegiendo al pueblo valenciano.
La entidad nace con unos 20 miembros, entre los que se encuentran personas que han perdido a familiares, como Toñi García.
Por la inaptitud, porque en Benetúser, de la población a la que pertenecemos nosotros, no fue una catástrofe. Porque no llovía, fue una negligencia total.
Pedirán una reunión con el presidente Carlos Mazón.
Y en la reunión interterritorial de Sanidad se ha analizado el nuevo plan de salud mental que ha propuesto el Ministerio de Sanidad. En principio ha sido rechazado por las comunidades del Partido Popular, que recogen de esta manera las opiniones de varios expertos. Sí que se ha dado luz verde en esta reunión al primer plan nacional para prevenir los suicidios. Y en clave económico, hoy hemos conocido la inflación del mes de enero. Mejora la cifra provisional, pero un mes más, y van cuatro seguidos, los precios vuelven a subir. Marian González.
En la Comunidad de Madrid los precios suben hasta el 3,1%, incrementándose dos décimas más en el mes de enero respecto al mismo mes del año 2024. Encadena así cuatro meses de subida. Los precios que más suben en la región son el de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco y otros bienes y servicios. Los precios que más han bajado han sido los de la ropa y el calzado. La región se sitúa por encima del dato registrado a nivel nacional, que se sitúa en el 2,9%, una décima más con respecto al año anterior, y crece principalmente por el tirón de los carburantes y la electricidad. Hacer la compra es un 1,8% más caro que el año pasado, pero ojo, porque el aceite de oliva es el producto que más se ha abaratado, casi un 22%, dando un respiro a los consumidores. Por el contrario, el producto que más se ha encarecido en un 25% ha sido el chocolate, así que regalar bombones este año por San Valentín nos ha salido más caro.
Además, la bolsa española ha vivido una jornada plana que la mantiene al borde de los 13.000 puntos. En la semana ha subido un 2%. Crónica Internacional, Rafa Cerro.
Hoy ha comenzado la conferencia de seguridad de Múnich, un foro informal que cada año se celebra en esta ciudad alemana. Tenemos titulares brotando, haciendo pop y abriéndose por todas partes. Por ejemplo, Vance arremete, es el vicepresidente de Trump, Vance arremete contra los aliados europeos de Estados Unidos. Ha dicho el vicepresidente del país que le resta importancia al peligro que representa Rusia, afirmando que la verdadera amenaza, la mayor amenaza, dicho textualmente, para Europa, procede del interior. Y después había una reunión anunciada por Estados Unidos con Rusia y con Ucrania, teóricamente para iniciar inmediatamente las conversaciones de paz, pero ni Ucrania ni Rusia estaban avisadas.
Well, I don't want to meet just with Russians, just to meet for what?
Dice que para qué reunirse solamente con los rusos si Trump no está. Primero dice hay que hablar con Washington y Europa y después ya con Rusia. Hoy la Comisión Europea ha advertido que reaccionará con firmeza contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo que dan alas a la inflación, textualmente, y refiriéndose a las amenazas arancelarias constantes de Trump, orales generalmente. El Papa está de nuevo hospitalizado, 88 años, en el hospital Gemelli, a causa de una bronquitis. Y en Sudán se ha desencadenado una auténtica barbaridad, una salvajada. Denuncian el asesinato de más de 30 civiles en ataques paramilitares en Nilo Blanco. La ONG dice que es un grupo paramilitar, las FARC, atacaron aldeas con gente completamente indefensa.
Volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con la retransmisión de la Copa del Rey de Baloncesto. Juega el Real Madrid.